Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un informe de Naciones Unidas destaca a Cuba como un país donde la población afrodescendiente sigue siendo víctima de racismo y discriminación. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba y uno de los que participó en la elaboración del informe presentado, calificó de satisfactoria las observaciones que hizo el Comité de la ONU al Estado cubano.
El Estado cubano no tiene ninguna voluntad política para visualizar en la esfera pública el tema de la racialidad. Hay una criminalización de la sociedad civil, particularmente de los actores, los comunicadores, los activistas que estamos trabajando en este tema. Ahora mismo hay una comisión que es la Comisión José Antonio Aponte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que no es más que la agenda del partido, que ha intentado desmovilizar a lo interno el trabajo de lo que estamos desde la sociedad civil política trabajando el tema de la problemática racial.
Madrazo Luna dijo que el Estado cubano no tiene un plan nacional sobre una discusión pública de la problemática racial.
No existe ningún instrumento de protección social que proteja a los grupos más vulnerables.
Para el activista, la presencia del racismo institucional en Cuba los obliga a seguir dándole visualidad al tema.
Y entonces son cosas a las cuales el Estado tiene que hacerle frente y a nosotros continuar presionando y continuar trabajando.
Asimismo, Naciones Unidas pidió cuentas al régimen cubano sobre el encarcelamiento del doctor Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen cubano recibió quejas de las Naciones Unidas sobre las condiciones de encarcelamiento del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión Cubací en Holguín, aislado, sin visitas familiares ni comunicación telefónica. La Fiscalía Provincial de Holguín informó a los familiares de Cardet que las quejas sobre su situación ya habían sido dirigidas al país desde la ONU y que sería la Fiscalía General quien debía dar respuesta al organismo internacional y a la familia.
Una funcionaria que se llama Yadín Grave de Peralta dijo que las quejas fueron remitidas desde la ONU para la Fiscalía General, ¿ves? Y entonces que el país debe dar, o sea, la Fiscalía General debe dar respuesta ante este organismo o a la familia.
Aseguró la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino.
Ellos cada vez que uno va tienen una justificación, de algún u otro modo, según ellos han parado a juntar ley o más cual ley. Y bueno, uno, ¿qué va a hacer si estamos aquí sujetos a todo eso?
El 23 de julio, la ONG United Nations Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al gobierno comunista de La Habana que libere a Cardet.
En otras noticias, la seguridad del Estado citó e interrogó en las oficinas de inmigración de Pinar del Río a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, luego de haber participado en un evento académico en Miami. Durante las 2 horas, los oficiales se interesaron por detalles del viaje a Estados Unidos, según explicó Valdés a Radio Martí.
Fui interrogado por el mayor Joaquín y otro oficial, el capitán José. La cita duró 2 horas, como siempre que viajo o que viaja algún miembro del equipo convivencia, somos citados unos días después bajo pretexto de la oficina de inmigración y resulta que lo que encontramos es un interrogatorio sobre nuestro viaje, para qué fue, quién pagó el pasaje, cuál fue el contenido del viaje. Bueno, en este caso del día de ayer, eso sobre el viaje duró muy poco en la entrevista. Lo siguiente fue alrededor de un proceso judicial que se intenta abrir contra Rosalía Viñas Lazo, que es miembro del equipo del Consejo del Centro de Estudios Convivencia, diseñadora de la revista, esposa de mi hijo Daguito. No es otra cosa, y lo resumo así, que la continuación del hostigamiento sobre el Centro de Estudios Convivencia. Todos y cada uno de los miembros de este equipo ha sido citado Estado. Antes era una vez al mes, después fue cada 15 días, después una vez a la semana, siempre acerca de o un viaje o pretexto de un delito común para seguir el acoso a Convivencia.
En los últimos meses, la seguridad del Estado arreció el acoso contra los integrantes de Convivencia y en especial contra Rosalía Viñas, quien fue sometida a 3 citaciones e interrogatorios en un mes.
Y la dama de blanco Yolanda Santana Ayala permanece en el campamento penal del Guatao, conocido como La Oca, tras comunicársele la pasada semana que iba a ser trasladada a una prisión allí en la provincia de Artemisa. Así lo manifestó a Radio Martí su hija Yaisma González Santana.
Ella me llamó por teléfono de que la iban a trasladar hasta Iba 2. Eso fue por la mañana tempranito. A mediodía me vuelve a llamar y me dice, mami, no me van a trasladar hasta Iba 2, me van a trasladar hasta Iba 4. Yo, está bien, mami, pero yo no sé dónde queda. Dice, mami, no te preocupes, yo trato de investigarte dónde es que queda para que puedas venir a la visita. Y al otro día me dice, no me trasladaron a Ceiba 4, me voy para Ceiba 5. Digo, bueno, ¿y esto? ¿Para cuál Ceiba te vas a ir por fin? Dice, bueno, mija, no sé decirte. Y por la tarde me llama por teléfono y me dice, mami, ya no me van a trasladar a ningún lado. Parece que era para mantener a la familia estresada, alterada de saber para dónde la iban a mandar, qué era lo que estaban haciendo, pero sí en el mismo lugar.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, quien permaneció viviendo junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas, se mudó el martes a un hogar que pudo comprar gracias a la ayuda de cubanos exiliados en Estados Unidos. Así lo dijo a Radio Martí.
Llevo aproximadamente un mes y medio en la calle, viviendo en el parque Colón con mi madre anciana de 89 años, mi tía de 79 años, y estábamos viviendo en el parque Colón porque fuimos víctimas de un desalojo de la casa donde nos encontrábamos alquilados por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, que influyó sobre los dueños y obligó a los dueños a que nos sacaran. Después de tanto sufrir, de tanto vagar en ese parque y tantas penurias que hemos pasado sin agua, con escasez de alimentos, gracias a la ayuda de hermanos del exilio, sobre todo los presos políticos de Tampa, que mandaron un dinerito, hemos podido obtener una pequeña casita aquí en Cárdenas, muy humilde, pero muy nuestra, y en el día de ayer, ya con la gracia del Señor, hemos podido mudarnos hacia acá. Y queremos agradecerle a todos los hermanos del exilio por esta ayuda para que mi madre pueda tener un techo, un lugar donde poder dormir, y a todos los trabajadores de Radio Martí, que han sido muy solidarios con la noticia, han estado muy al tanto de nuestra situación, y a todos los hermanos de la oposición que nos han ayudado. Muchas gracias a todos de todo corazón.
Alfonso Vega, operada de cáncer en el mes de mayo, vivió en el parque tras ser desalojada por cuarta vez de una vivienda que rentaba. Ella ha denunciado que fue desalojada debido a su activismo en el movimiento Damas de Blanco.
Vigilado estrechamente por la policía política, el hombre de la bandera, Daniel Llorente, trabaja como cuentapropista independiente. Yolanda Huerga habló con el opositor sobre su vida ahora en la calle.
3 meses después de ser liberado del hospital psiquiátrico de La Habana, a donde fue a parar tras ser arrestado, Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, por ondear la enseña de Estados Unidos en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo de 2017, se gana la vida vigilado de cerca por la seguridad del Estado.
La seguridad estuvo aquí en mi casa, quería saber qué estaba haciendo. Ellos han estado varias veces en mi casa, que me lo han dicho los vecinos.
Y en la calle, como dice, Llorente trató de comenzar a trabajar en lo que siempre hizo, de botero.
Hay gente que tiene carro, le han dicho, no, ni nada, la posición que tú estás, no puedo aceptar, no tengo ningún problema. Y ahora tienen miedo y nadie quiere darme el carro.
Finalmente encontró un buen samaritano.
Y el único que se dignó a ayudarme fue este muchacho. Y entonces le pidieron el nombre, carro, todas esas cosas, que para él controlado la cosa. Él me dio otra sola solamente por un problema de control. De él no me ha dicho nada, desde que me lo va a quitar el presidente a medida tiene su miedo.
De aquel 1 de mayo de 2017, rememora todos los impedimentos que esquivó para llegar a la Plaza de la Revolución, el momento en que pasó por debajo del cartel que daba inicio al desfile y el despliegue de la bandera estadounidense frente a la tribuna donde estaba Raúl Castro, acción que lo convirtió en el acontecimiento más importante de un día que el rey y usa para mostrar el apego popular a su mandato.
Una vez más es trasladado de hospital psiquiátrico el rapero contestatario Henry Lazo. Su madre ha denunciado que su hijo está en una sala de alta peligrosidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El rapero contestatario Henry Lazo fue trasladado el fin de semana al Hospital Psiquiátrico Docente Provincial de Santi Espíritus, ubicado en la localidad de Cabayuán. Su madre, Carmen Susana Martínez, precisó a Radio Martí que continúa en una sala de peligrosos.
A nosotros nos recogieron de Jibara para Santi Espíritu, para Cabayuán, el sábado. Por la mañana me llamaron al móvil y me dijeron, señora, venga, que la ambulancia está esperando para trasladarlo. Me dijeron que era para estar más cerca de la casa, sin decirnos nada, con un policía. Es una sala peligrosa igual, con rea.
Según el personal médico al que tuvo acceso Martínez este lunes, los exámenes que determinan si puede incorporarse Lazo a la sociedad ya están en camino de realizarse.
Ya, la doctora, tiene entrevistas con él y es porque, bueno, él lo han visto otros médicos, pero no son los forenses que son los que tienen que ver. Ya hoy empieza la doctora, que es la que tiene que ver con él.
El activista rapero, conocido también como El Encuyé, cuyas canciones son una crítica punzante al régimen cubano, fue arrestado en febrero tras un altercado con un oficial de la seguridad del Estado, al que había denunciado en internet por represor. Fue diagnosticado con esquizofrenia, por lo que fue internado en hospitales psiquiátricos en Cienfuegos, su lugar de residencia en La Habana, de ahí trasladado la pasada semana a Jibara y recientemente a Santi Espíritus, con el pretexto de hacerle un test psicoforense que determinaría si puede ser puesto en libertad.
No, aquí por lo menos todos los días me puede llamar por teléfono. Y la visita es una vez cada 15 días. Y se los dije que ya era demasiado, era un muchacho que estaba bien.
El artista contestatario dijo en una ocasión a Martín Noticias que siempre diría la verdad, con respeto, claro, y precisó, si me quieren censurar, entonces seguiré la guerra, porque ya perdí el miedo.
Y tras permanecer varias horas frente a la prisión provincial de Las Tunas, donde se encuentra encerrado su esposo Eliezer Góngora, Lariuska Molina consiguió que las autoridades penitenciarias le permitieran ver a su esposo. Así lo confirmó Carlos Amel Oliva, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, de la que es miembro el preso político.
Finalmente le concedieron la visita a la esposa del preso político Eliezer Góngora Izaguirre en la prisión provincial de Las Tunas. Él se encontraba desde hace varios días en celda de castigo, incomunicado debido a su negativa a aceptar el régimen de reeducación que en las cárceles castristas le imponen a los presos. Es un régimen de adoctrinamiento. Las autoridades carcelarias lo llevaron a la celda de castigo. Su esposa, Lariuska Molina, pudo verle, le dieron una visita aproximada de una hora. No fue una concesión o que le respetasen un derecho a Eliezer. Fue gracias a la actitud de su esposa, Lariuska, que se plantó en la prisión ante la negativa de las autoridades carcelarias de darle la visita. Hay que destacar de que ella hace dos días, al regresar de la sede de un pago en Santiago de Cuba hacia Jobabo, municipio de Las Tunas, donde residen, pues fue detenida y le robaron sus pertenencias, entre ellos algunos juguetes.
Eliezer Góngora Izaguirre fue condenado en julio pasado a 6 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos por distribuir información sobre la UNPACU y la iniciativa Cuba Decide.
La Unión Patriótica de Cuba denunció las coerciones y chantajes que el régimen impone a los presos políticos. Yolanda Huerga tiene los comentarios del líder de la organización.
La seguridad del Estado trata de doblegar a los presos políticos, prometiéndoles la libertad a cambio de que abandonen la lucha opositora. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, una organización que tiene 55 de sus miembros en prisión, dice que esta es una práctica frecuente del régimen comunista.
Por ejemplo, Amado Verdecia Díaz, de un pango que más tiempo lleva en prisión por un falso delito de atentado, y de como el auto está ocupado por la policía política. La semana pasada lo trajeron al centro este de detenciones de Versailles y le dijeron, te puedes ir en el carro para tu casa, solo tienes que retirarle el auto a la Unpaco.
Así ocurrió a Albert Portuondo Álvarez, subcampeón mundial de boxeo juvenil, encarcelado por un falso delito de amenaza.
Le acaban de inventar 8 meses de prisión sin juicio alguno y que solo le liberan si él renuncia a la organización.
El mismo proceder contra Lázaro Romero Hurtado y Bianco Vargas Martín, ambos sometidos a un espurio juicio en el que fueron condenados a 15 años de prisión cada uno por asesinato en grado de tentativa.
Lázaro Romero Hurtado, le dijeron él y Bianco salían de libertad de inmediato si hacían un video diciendo que la dirección de los pocos era corrupta.
Otros han sido quebrados.
Y Amán y Magaña Díaz, ante los horrores que le obligaron a vivir en la prisión de Boniato, no filmó el video, pero renunció a la organización.
El líder opositor lamenta que algunos de estos hombres, verdaderamente los menos, no aguantaron la coacción en la cárcel y renunciaron al enfrentamiento al régimen.
La organización Archivo Cuba ha denunciado la muerte el 9 de agosto del corriente año en Placetas, Villa Clara, de Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, tras haber recibido una fuerte golpiza en la unidad policial de ese municipio. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa al respecto.
Archivo Cuba ha realizado el envío en inglés y en español sobre lo que califica como el asesinato extrajudicial en Cuba de Alejandro Pupo Echemendía. Según la directora de Archivo Cuba, María Berlao, ya son aproximadamente 1.100 entidades internacionales que han abierto el envío sobre la paliza en prisión que le ocasionó la muerte a Alejandro Pupo Echemendía. Así habló María Berlao.
Publicamos este boletín porque nos pareció muy notable que la familia y un testigo presencial de un detenido, Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, fue asesinado por guardias de la estación de la policía en Placetas, en la provincia de Bella Clara, y la familia y el testigo tuvieron la valentía de ir a donde el defensor de los derechos humanos, el líder opositor pacífico Antunes, para dar sus testimonios en video de lo que había sucedido. La familia también insistió con la policía y pudo ver el cadáver, y el cadáver daba muestras de la golpiza que había dicho el testigo que le habían dado. Mataron a la persona que estaba teniendo, parece que un ataque nervioso, y las autoridades perdieron los estribos y acabaron con él.
María Berlao afirmó que Archivo Cuba alcanza embajadas, cancillerías, parlamentos, ONGs, así como también a periodistas y gobiernos.
Nominan a destacada activista cubana a premio del Consejo de Europa por su trabajo a favor de la transición democrática en Cuba. Ivette Pacheco con los detalles.
La opositora cubana Rosa María Payá ha sido propuesta este martes como candidata para el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Sí, yo estoy muy honrada por esta nominación que hace el Consejo de Europa en colaboración con la Fundación Carta 77 y con la Biblioteca Václav Havel. Václav Havel es una inspiración en mi vida, y así también lo fue en el trabajo y en la vida de mi padre. Eran grandes amigos.
Payá ha continuado la labor de su fallecido padre, el opositor Oswaldo Payá, en la promoción de la democracia como presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. También impulsó la iniciativa ciudadana Cuba Decide.
El legado de Václav Havel no es solamente relevante para Europa y para República Checa, sino también para todos esos que lucharon contra dictaduras totalitarias y sobre todo contra totalitarismos comunistas, como es el caso cubano, ¿no? Sobre todo en un momento en que ese mismo régimen intenta perpetuarse en el poder, reformando la constitución para quedarse con todo el poder a perpetuidad.
Esta nominación llega en un momento en que los cubanos necesitan el apoyo de la comunidad internacional, precisó Rosa María Payá a Radio Martí.
Este es un momento en que los cubanos necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, y yo veo esta nominación al premio Václav Havel de Derechos Humanos como un reconocimiento a que esos derechos todavía no llegan al pueblo cubano, y que desde la nación cubana, desde el movimiento democrático cubano dentro y fuera de Cuba, estamos luchando por ellos.
Y luego de una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en La Habana, los padres de la pequeña Maya, que sufre atrofia muscular espinal, recibieron la visita de un equipo médico encabezado por un alto funcionario del MINSAP. Pero el caso se mantiene sin solución, según dijo a Radio Martí el padre de la pequeña. Ricardo Quintana tiene la información.
La protesta surtió efecto, pero no el que hubiese querido Jimmy Andy Favelo, padre de la pequeña de 8 meses.
Bueno, te explico ahora. Para Cuba, ese medicamento no está reconocido porque no aparece en ninguna revista científica prestigiosa que el país le reconozca.
El doctor Fumero es el funcionario que Jimmy identificó como viceministro de Salud Pública y quien le explicó que el medicamento que requiere su hija no podrá ser suministrado, al menos por el momento.
Y entonces dice, nosotros no sabemos qué puede causar este medicamento, si puede dar leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad después.
El medicamento en cuestión es Spinraza, que fue lanzado hace 2 años por la multinacional norteamericana Biogen.
Según ellos nos dijeron que Díaz-Canel se había enterado de la protesta que habíamos hecho nosotros viviendo por la vida de la niña y que había mandado a resolver este problema, es decir, con el ministro y el ministro con el viceministro que era el doctor este.
Sin embargo, el funcionario dijo que si él consigue la medicina, no tiene objeción para suministrarla, pero que solo daría la información a 4 familias de los 49 casos que hay en Cuba de esta enfermedad.
Después que hicimos lo que hicimos, los médicos sí empezaron a dar más, pero hasta ahí, entonces tratar de darnos, como dicen ellos, la mejor atención posible, tratar de ayudarnos, pero no nada con respecto a la solución contra esta enfermedad, lo que nosotros estamos exigiendo.
Por el momento, la pequeña recibe visita de los médicos y terapeutas. Se conoció que el gobierno cubano dijo a la familia que no podía suministrarle el medicamento originalmente, porque en Cuba hay 49 casos y de hacerlo con todos, costaría al país $16 millones anualmente.
Las protestas de artistas independientes continúan en Cuba contra el decreto 349, destinado a controlar las actividades culturales y reafirmar la censura en la isla. Uno de los más populares artistas contestatarios cubanos visitó las instalaciones de radio y televisión Martí y habló sobre la unión de los músicos, pintores y actores no oficialistas que siguen protestando contra esa medida. Nuestra colega de televisión Martí, Rosana Romero, conversó con Raudel Collazo.
Todo antes de romper las cuerdas, decadencia.
Raudel Collazo se siente hoy más comprometido para poner fin a la censura en su Cuba natal. El rapero habanero que participara en un acto musical en Miami vino armado con mensajes de aliento para aquel pueblo que dejó atrás, aquel pueblo que según él no tiene voz.
Y aunque me ha traído muchos problemas, me siento muy bien haciendo lo que hago. Porque no sencillamente lo hago por mí, sino lo hago por miles. Por la gente de mi barrio, por la gente que creció conmigo, por la gente que todavía está en Cuba viviendo en condiciones ahí bien injustas.
El rapero del proyecto musical Escuadrón Patriota se ha unido a un grupo de artistas contrarios al decreto 349, ley que cercena la libertad de expresión. La misma comenzará a aplicarse en diciembre de este año para controlar todas las actividades culturales en la isla y para poner sanciones a los artistas que no cumplan con el decreto castrista. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras, que quienes presten servicios artísticos tengan vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarán al incumplimiento de esas exigencias. A pesar de las detenciones, varios artistas cubanos han lanzado una campaña que se enfoca también en la recolección de 10.000 firmas, número estipulado por la Constitución de Cuba para la revaluación de una norma jurídica. Sin embargo, este artículo no ha sido respetado por el gobierno cubano cuando ha sido requerido por la oposición, como cuando el fallecido líder Oswaldo Payá presentó el proyecto Varela.
A 300 años de creada, la pizza napolitana sufrió una metamorfosis caribeña y se convirtió en parte necesaria de la dieta del cubano de a pie, que ha puesto el ingenio en función de la necesidad. Luis Guardia informa.
Mucho se habla del ingenio del cubano, de su capacidad de imponerse a las dificultades y sobrevivir.
Aquí tenemos que tratar de buscar la manera de poder vender, de poder mantener la licencia. Lo que hemos hecho es, con nuestros recursos, buscar soluciones.
Y si de buscar soluciones se trata, el cubano es experto. Marta creó la pizzería A Mi Manera, donde confecciona las pizzas en la azotea del pequeño edificio en Centro Habana, donde reside. Y ante la carencia de ascensores u otros medios, ideó con una careta de un ventilador en desuso y una soga un práctico y popular medio de transportarla hasta la planta baja, donde se vende al público.
Una pizza esponjosa, una pizza pequeña.
Para esta investigadora, autora del libro Gastronomía Cubana, las necesidades en la isla han obligado al cubano a innovar y a realizar cambios a recetas tan tradicionales como la pizza napolitana.
El queso, bueno, el queso que se utiliza, ¿cuál queso? El que se encuentra. Con todos queda sabroso porque es esa armonía entre la salsa, el queso y esa masa tan esponjosa lo que le da el sabor a la pizza.
De Nápoles, Italia, a la Mayor de las Antillas. Esta pizza que se apresta a cumplir 300 años de creada ha sufrido una metamorfosis caribeña, convirtiéndose en parte necesaria de la dieta del cubano de a pie, una forma de resolver su diario vivir.
En primera es económica y en segunda uno está haciendo mandado y está haciendo cosas y es lo más rápido que se puede comer. Y todo el cubano come pizza.
La aplicación Liga Fantasy Cuba, creada por 5 jóvenes ingenieros de Ciego de Ávila, está diseñada para que los amantes del fútbol puedan conocer sin necesidad de conectarse a Internet los resultados de los partidos en tiempo real, pues utiliza el correo electrónico Nauta. El ingenio de esos profesionales está ligado a la pasión por el fútbol en Cuba, a lo que se refiere el presidente de la Peña de Real Madrid en La Habana, Álvaro Kirkpatrick, en este reportaje de Joandy Castañeda.
Muchos cubanos se han convertido en verdaderos fanáticos de este deporte.
Aquí hay un furor futbolístico que, en mi opinión, no tiene nada que desmerecer al de España. Aquí hay una pasión absoluta. El cubano se sabe en general que es más apasionado que el europeo. Yo he visto aquí tatuajes del escudo del Real Madrid, de la cara de Cristiano Ronaldo, en pechos, en pantorrillas. Más en España, creo yo.
Para poder emplear esta aplicación, el consumidor deberá pagar a través de una transferencia de saldo, o sea, del llamado Etexo. 4 jornadas cuestan un CUC más los gastos de descarga. Y a pesar del precio, la aceptación de la propuesta hizo que sus creadores, 5 jóvenes ingenieros de Ciego de Ávila, decidieran expandir sus servicios a otros deportes como el béisbol, el fútbol americano o NFL y el baloncesto de la NBA y Europa. Sumando los todos rebasan las 5.000 suscripciones, lo cual representa también una lucrativa fuente de ingresos, más cuando la televisión oficialista cubana y otros medios de prensa mantienen una cobertura vaga de las principales competiciones y el silencio a la hora de resaltar las grandes ligas, donde juegan muchos de los ídolos de los jóvenes en la isla. Al romper el telón de la censura castrista, Liga Fantasy Cuba y otras aplicaciones mantienen a los jóvenes conectados sin conectarse a sus deportes favoritos.
La novela La Grieta, del periodista cubano Reinaldo Escobar, ganó el premio iberoamericano Vermont 2018. El jurado premió la obra por la madurez narrativa con que aborda la crónica del desencanto para toda una generación de cubanos. Escobar, editor jefe del periódico 14 y medio y residente en La Habana, calificó su novela como la historia de una decepción.
Cuenta la historia de un joven veinteañero que entra a la Universidad de La Habana con la intención de estudiar periodismo. Y claro, como todo joven de 20 años sueña que él va a cambiar el periodismo en Cuba. Una universidad catalogado de problemas ideológicos. Luego termina trabajando en una revista muy prestigiosa, la revista Cuba Internacional, y finalmente, impulsado por los vientos de la perestroika y de la glasnost, pues decide pasarse al periódico Contrarrevés, de donde crees que va a enfrentar ahora sí vamos a hacer el periodismo que hace falta, ¿no? Y ahí lo votan, porque claro está, no puede hacer el periodismo que él quiere. Cuando sale de Juventud Rebelde, va a la Biblioteca Nacional y termina siendo mecánico de ascensores, porque ahí en la biblioteca también tiene problemas. La novela está centrada fundamentalmente en la experiencia periodística de este señor, de Antonio Martínez, que es el personaje de mi alter ego en la novela. Es claro, tiene mucha autobiografía y también paralelamente pues está la vida espiritual, la vida amorosa del personaje, que es inquieto, no solamente en la profesión, sino en su vida privada también. Además, contaba con autocrítica, ¿no? Sencillamente, pero este tonto se lo creía. Eso creo que es el mensaje principal. Esta es la historia de una decepción.
El premio iberoamericano Vermont es otorgado por la editorial española Vermont. La novela La Grieta será publicada y puesta a la venta en septiembre de este año. Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Como ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. En la coordinación y producción, Paul Rodríguez. Le hemos hablado en este espacio
José Antonio Évora.
Y yo soy Ariane González.